De Mateo capítulo 27, capítulo 27, desde los versículos 45 al 50. Libro de Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50. Y la palabra del Señor dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, santo, todopoderoso, sublime, Dios justo. Venimos delante de ti, Señor, y en esta tarde, Padre, que leemos este pasaje más importante de la Escritura, el pasaje que marca el punto central de la historia de la redención humana. Te pido, Dios, que nos des oídos para oír, que me des denuedo para expresar estos versículos tan esenciales, importantes, culminantes, y que tu gloria sea manifiesta en medio nuestro. Gracias, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos viendo cómo el Señor Jesucristo, después de haber sido juzgado de una manera ilegal por parte del Sanedrín, en aquel juicio privado que llevaron en las horas de la noche en la casa de Caifás, Jesús ha sido encontrado culpable de blasfemia, de acuerdo a lo que ellos han dicho. Es presentado donde Pilato, Pilato lo ha entrevistado, Pilato no ha encontrado ninguna culpa en él. Mas sin embargo, el pueblo, los líderes religiosos, el Sanedrín, la corte judicial judía, ha pedido a una sola voz que Jesús sea crucificado. Pilato ha entregado a Jesús. Jesús ha sido brutalmente azotado por una legión de soldados, aproximadamente 600 soldados. No se sabe si todos estaban allí. Pero el único propósito de estos soldados al llegar al lugar donde Jesús estaba era con el propósito de divertirse, de burlarse de Jesús. Lo vistieron con ropas de rey. Le pusieron una corona de espinas. Le dieron un bastón, un palo. Burlándose de él como si fuera un rey. Se inclinaron ante él, burlándose de él una vez más. Lo escupieron. Lo golpearon. Brutalmente lo desfiguraron. Con esos azotes, no solamente le arrancaron su piel, sino que parte de sus órganos pudieran ser visibles de la brutalidad con que con esos azotes, material de cuero que tiene hueso y plomo, destruyó su piel. Jesús es conducido hacia el lugar de ejecución, hacia el Gólgota, el Calvario, la calavera, mismo lugar. Jesús Eva camino a ese lugar de ejecución y Jesús está totalmente debilitado por las heridas, por los azotes. Fue un atentado brutal contra alguien que es el Hijo de Dios. En su humanidad, Jesús estaba totalmente débil. Él no podía cargar esa parte horizontal de la cruz. Pasaba por ahí alguien y es obligado por estos soldados romanos a cargar la cruz. Finalmente llegan a ese lugar y Jesús es clavado. Esa parte horizontal es puesta en la parte vertical y Jesús es clavado de pies y manos a ese madero. Y es levantado como un asta. En ese tiempo, Jesús es víctima de burlas. Víctima de burlas casi por todos. Sumo sacerdote, los principales sacerdotes, el Sanedrín, los que estaban alrededor, los que pasaban, incluso esos dos presos, esos dos hombres que iban a ser ejecutados, uno a la derecha y a la izquierda de Jesús. Fueron 3 horas de burlas. El libro de Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a la tercera hora, que son las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Él estaba allí desde ese tiempo. Jesús es clavado en una cruel y despiadada cruz romana. Está irreconocible por los azotes. Está desnudo. Está exhibido públicamente para vista de todo el pueblo. La imagen es grotesca y horrenda. Jesús está sin fuerza ni poder. Y Mateo nos dice ahora entonces, Mateo 27:45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. En aquel tiempo no existían los relojes como tenemos nosotros ahora. La hora era calculada de acuerdo a la posición del sol. Este momento, dice Mateo, hasta ahora han transcurrido 3 horas, desde las 9 de la mañana, la tercera hora, hasta la hora sexta, que es el mediodía. Han transcurrido 3 horas donde ha sucedido todos estos acontecimientos de burla. Ahora entonces, Jesús ha sido totalmente rechazado, ha sido despreciado, escupido en su rostro, ridiculizado, burlado, humillado. Todo esto desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, desde la hora tercera hasta la hora sexta. Entonces ahora, al mediodía, la hora sexta, cuando el sol está en su plena iluminación, donde es el momento donde el sol está cayendo en todo su esplendor, en ese preciso momento, cuando está esa manifestación, repentinamente todo se convierte en oscuridad. Una oscuridad al mediodía que cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde, la hora novena. Es una oscuridad que, según nos muestra aquí, no aconteció progresiva o paulatinamente. Fue una oscuridad que vino repentinamente, como si alguien hubiera apagado un switch y apaga la luz, inmediatamente queda la oscuridad. Algo que sucedió inmediatamente. Y esto no fue un eclipse, porque un eclipse no dura 3 horas. Para aquellos que han tenido la oportunidad de ver un eclipse solar, vemos cómo de paulatinamente se va oscureciendo, llega un momento de total oscuridad, pero poco después vuelve y sale el sol. Estos son 3 horas. 3 horas de oscuridad. De hecho, este es un evento tan real que existen 3 evidencias de este acontecimiento. Una de ellas es que Pilato escribió una carta a Tiberio César precisamente hablándole de este acontecimiento. El pasaje nos dice que esto ocurrió sobre toda la tierra. Esto puede significar que no solamente sucedió sobre Jerusalén, sino que sucedió sobre todo Israel. Pero esa nota que le envía Pilato a Tiberio César, a Roma, el César, es una evidencia de que esto fue un evento real. No fue un eclipse, fue una total oscuridad que tardó 3 horas. Dice la Escritura, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y esto fue un acto sobrenatural que Dios trajo sobre el Gólgota en esas 3 horas, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Tan horrorosa y despiadada que es la crucifixión. La peor parte no es el dolor físico que Jesús sufrió. La peor parte no son esos clavos que él fue víctima en sus manos y en sus pies. La peor parte no fueron las burlas. La peor parte no fueron las escupas. La peor parte fue lo que acontece precisamente en estas 3 horas de oscuridad. La parte más horrible de la cruz es la que se presenta desde la hora sexta hasta la hora novena. Y los 3 evangelios sinópticos son claros al especificar estas 3 últimas horas. Y desde la hora sexta, 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante estas 3 horas, no hay más burlas. No hay absolutamente ninguna otra blasfemia a Jesús. En estas 3 horas todo es totalmente en silencio. La Biblia no nos dice a nosotros algo que se hubiera hecho o que se hubiera dicho durante ese periodo de esas 3 horas. Nada, absolutamente nada. Pero cuando venimos a este punto, ¿cuál es el significado de estas tinieblas o esta oscuridad? Nosotros podemos ver a través de la Biblia que una definición para esta oscuridad, la Biblia nos la presenta en 2 formas. La Biblia presenta 2 realidades que hacen manifiesto la oscuridad. Primero, de acuerdo a la Biblia, la oscuridad simboliza el pecado. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La maldad, sus obras malas, su pecaminosidad intrínseca no permitía acercarse a la luz que siempre es manifiesta o identificada como la bondad, como la pureza, como esa presencia de Dios en Jesús. Juan 12:46 dice el Señor Jesucristo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no perezca en tinieblas. O sea que vemos cómo tinieblas significa pecado. Segundo, la oscuridad simboliza juicio. La oscuridad simboliza juicio. Eso lo podemos ver a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento vimos cómo una de las plagas que el Señor manda a Egipto es las tinieblas. Unas tinieblas que duraron 3 días. Aquí duran 3 horas. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. El día de Jehová es día de juicio. Y aquí lo vemos en este pasaje de Sofonías, como hay 4 sinónimos de oscuridad: tiniebla, oscuridad, nublado y entenebrecimiento. Amós 5:18 dice: ¡ay de los que desean el día de Jehová! O sea, el día de su ira. ¿Para qué queréis este día de Jehová? será de tinieblas y no de luz. Entonces, cuando unimos estas dos palabras, pecado y juicio, es que nosotros podemos entender el significado de la oscuridad que se presentó en ese momento en el Gólgota. Eso es que mientras Jesús está clavado en la cruz, Dios castigó el pecado con su juicio. La oscuridad que vino al Calvario es nada menos que el juicio de Dios. Totalmente. Las tinieblas, la oscuridad es el símbolo de que su juicio ha llegado visible y palpablemente al Calvario. Su juicio llegó, como dice la Escritura, desde la hora sexta hasta la hora novena. Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol, o sea, que se oculte el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¡Wow! ¿Qué palabra más profética para lo que está aconteciendo en ese momento en el Calvario? Desde el mediodía se ocultó el sol y cubrió de tinieblas la tierra en el día claro. Pero lo que vemos aquí es que vino juicio sobre el Calvario. Y este juicio nosotros esperaríamos que fuera un juicio que viniera sobre aquellas personas que condenaron y crucificaron injustamente al Señor Jesucristo. Eso es lo que supondríamos nosotros. Que fuera un juicio sobre aquellos que condenaron injustamente al Hijo de Dios. Mas sin embargo, este juicio no viene sobre aquellos que lo merecen. Este juicio viene sobre aquel que no lo merece, el Hijo de Dios. El juicio viene sobre su propio Hijo. El juicio viene sobre el Hijo de Dios. Y precisamente nos damos cuenta por lo que sucede en el versículo 46. Versículo 46 de Mateo 27. Cerca de la hora novena, al final de esa tercera hora de oscuridad, recuerden que ha habido un totalmente silencio. Ese silencio es roto. Un silencio de 3 horas es roto totalmente cuando Jesús clamó a gran voz. Podemos imaginar a Jesús precisamente sostenido en esa cruz por 3 horas, donde en 1986 The American Medical Association sacó un artículo hablando sobre lo que son la condición médica de la cruz y habla precisamente acerca de que en esa posición, que está prácticamente con los pies doblados, sus manos colgadas, la parte más crítica es la asfixia. Podemos imaginarnos a Jesús tomando fuerzas, cogiendo aire, porque en esa posición cualquier movimiento era un dolor que recorría todo su cuerpo y más esa presión en su pecho. Y Jesús reúne todas sus fuerzas y clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué esto quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta que hace el Hijo de Dios. Una pregunta que sale de su interior, de su ser, con toda su fuerza. Cada una de las inhalaciones de aire de la persona crucificada es llevada a cabo con mucho esfuerzo, agonía, dolor. Y Jesús expresa estas palabras. Después de 6 horas de sufrimiento y dolor agonizante, clavado en la cruz, el Señor Jesucristo rompe el silencio para pronunciar estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado. Una pregunta que queda en el aire. Jesús está allí. Lo que he experimentado en esas 3 horas, ningún ser humano puede describirlo. Nunca podremos comprender la magnitud de lo que Jesús está pasando en ese momento cuando grita estas palabras. Nunca lo podremos entender. Jesús está citando las palabras del rey David en el Salmo 22:1. En un momento que David, escrita 1000 años antes, se sintió abandonado por el Señor. David escribió esto como la mayoría de los salmistas podían escribir algo que estuvieran pasando o sintiéndose en ese momento. Y él escribió eso. Pero cuando nosotros analizamos, ¿fue David realmente abandonado por Dios? No. No, de hecho, David dice en el Salmo 41:12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. O sea que lo que escribe David en ese momento es un momento de sentimiento, que él se sintió abandonado. ¿Cuántos de nosotros, en determinadas circunstancias por las que atravesamos, momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, cuando las cosas no nos funcionan de la manera que nosotros queremos, cuando nuestra familia no está andando de la forma que nosotros deseáramos, nos sentimos abandonados por el Señor? Es un sentimiento. Pero lo que Jesús está viviendo aquí no se compara nada a lo que David pudo haber sentido o lo que nosotros podamos sentir en cualquier oportunidad, porque lo que está viviendo Jesús en esa cruz durante esas 3 horas es un verdadero abandono de su Padre. Un total abandono de Dios. Aquí está sucediendo algo misterioso que va más allá de nuestra capacidad de comprender. No podemos entender cómo Jesús, el Hijo de Dios, es abandonado. Él que estuvo en esa perfecta comunión con el Padre. De hecho, antes de que sus discípulos lo abandonaran, Jesús les dijo a ellos, Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! Jesús es abandonado por el Padre con alguien a quien él tenía la seguridad que no lo abandonaría en ningún momento. Jesús vivió en una perfecta unión con el Padre. Jesús nunca tuvo ninguna duda de que el Padre estaba con él. Juan 10:30, Jesús mismo diciendo, yo y el Padre uno somos. Y ahora, de alguna manera en el misterio de la crucifixión, Jesús es rechazado por aquel con quien caminó en una perfecta unión. Jesús es rechazado por aquel que en 2 ocasiones dijo, abierta, audiblemente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es abandonado por su Padre. El grito vino de desesperación de Jesús, porque el Hijo sin pecado había sido abandonado por su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta. No hubo respuesta. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero aquí hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué? Bueno, aquí caben solamente 2 opciones. Como dijo un teólogo una vez. Dios Padre, es un Dios como aquellos dioses griegos, que son malhumorados, que se mueven de acuerdo a las circunstancias. Un Dios que no importa cómo tú te comportes, qué tan bueno seas tú, Él de todas maneras te va a abandonar. Un Dios injusto. Ese sería el número uno. El número dos sería que entonces Jesús es alguien que merece lo que está recibiendo. Jesús es alguien que merece el abandono, el desprecio del Padre. Y aquí es donde viene el punto central, la esencia de lo que significa la obra redentora de Dios por medio de Cristo. La respuesta real es que Jesús merece el abandono del Padre, porque Jesús se ha convertido en pecado. Jesús, en ese momento, clavado en la cruz romana, en estas 3 horas, está cubierto de todo nuestro pecado y de toda nuestra inmundicia. Lo que vemos es al Santo Hijo de Dios tomando el lugar de pecadores. Vemos al Santo Hijo de Dios tomando el lugar de los viles, despreciables, aborrecedores, pecadores. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:12, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. En ese momento es que sucede esa transferencia, esa imputación del pecado de los suyos, del pecado de aquellas personas que lo único que merecen es condenación, es transferido a Jesús. Jesús está cubierto de nuestra malvada imaginación. Jesús está cubierto de nuestras blasfemas palabras. Jesús está cubierto de nuestros malos pensamientos. Jesús está cubierto de nuestras intenciones malas. Jesús está cubierto de nuestro egoísmo, de nuestra falta de perdón, de nuestra infidelidad, de nuestra traición, de nuestro pecado total. Jesús está cubierto de todo el pecado nuestro. Jesús está cubierto de todo lo que nos separa de Dios. Él se convierte en un vil pecador y no deja a Dios Padre sin ninguna opción, sino que apartarse de Él. Apartarse de Él. Dale la espalda a la inmundicia que Él representa. Los ojos santos de Dios no pueden ver el pecado. Y Jesús, por primera vez en su existencia, es dejado solo porque Él está cargando con el pecado de la humanidad. El Santo Hijo de Dios, el puro, el perfecto, es hecho pecado. Es hecho pecado. El pecado, como les decía, es una de las realidades que representa la oscuridad. La segunda es el juicio. La angustia que Jesús experimentó en el Getsemaní, cuando lo vimos en ese momento terrible de angustia, donde su sudor era como gotas de sangre, donde tenía una angustia que él mismo dice que era casi hasta la muerte, y que él oró al Padre 3 veces enfáticamente que le pasara esa copa, es precisamente lo que está aconteciendo aquí en estas 3 horas de oscuridad. Ahora en el Calvario, durante estas 3 horas, Jesús está bebiendo esa copa de la ira de Dios, esa copa de la ira de Dios que el pecado merece, esa copa que la ira de Dios en su justo juicio, en su perfecta justicia, derrama sobre el pecado. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El Santo Hijo de Dios está bebiendo hasta la última gota de esa copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios que los pecadores merecen. Dios está derramando su ira que nuestros pecados merecen sobre aquel justo que no lo merece, pero que lo recibe porque en ese momento se ha convertido en pecado por nosotros. El pecado requiere castigo y Dios lo está castigando en su Hijo en la cruz. El infierno vino al Gólgota. El infierno se llama infierno precisamente porque es un lugar donde el abandono total de Dios va a ser manifiesto y va a ser descargada su justa ira sobre aquellos pecadores. Y el infierno vino al Gólgota. Y el infierno que nosotros merecemos, el castigo y el abandono que nosotros merecemos, que pertenece a nosotros, vino sobre Jesús. Ese infierno llegó a Jesús. Y este es un recordatorio para todos nosotros que es un juicio que nosotros merecemos y no Jesús. No Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el infierno. Excluido de la presencia de Dios. Jesús ha sido excluido, abandonado, echado momentáneamente de la presencia de Dios. Porque Él representa el pecado. Él representa la inmundicia nuestra. Y aquí está el Señor Jesucristo en esa cruz bebiendo la copa de la ira de Dios. La copa que tú y yo merecemos. Es la furia del Todopoderoso, sin ninguna misericordia, sin ningún amor, sin ninguna compasión, porque Dios está haciendo manifiesto sobre Jesús su santa y justa justicia. Dios está haciendo manifiesto su justicia en la cruz del Calvario. Y esa es la copa que es dada a beber a Jesús hasta la última gota. Y esa ira es la misma que será derramada sobre aquellos que no están en Jesús. Es una realidad. Dios condenó el pecado en Jesús. Para aquellas personas que no están en Jesús y se presentarán delante de Dios por sí mismos, la ira de Dios será derramada sobre aquellos rebeldes pecadores que rechazan a Jesús, que pretenden enfrentar el juicio de Dios por sí mismos. Y mientras Jesús se convertía en pecado por nosotros, Dios desató todo su infinito castigo y descargó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Algo que para Jesús parecía inaguantable. Algo que para Jesús era algo que no podía soportar. Tanto así que entonces gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre en su acto de justicia ha dejado a su Hijo unigénito alejándose de Él. Y tenemos que entender que este Jesús que está en la cruz es abandonado por el Padre, pero este Hijo de Dios es ese Dios hombre. Siempre sabemos que Dios o Jesús es 100% hombre. y es 100% Dios. Ese Jesús hombre que está colgado en esa cruz, en su humanidad, siente ese abandono total del Padre. Hay cosas que Jesús en su humanidad supo porque el Jesús Dios le comunicó a ese Jesús humano a través del Espíritu Santo. En esa unión hipostática, Jesús en su humanidad no alcanza a comprender en ese momento ese abandono que el Padre ha traído a él. Porque esa segunda persona de la Trinidad, ese Jesús Dios, antes de la fundación del mundo, planificaron con el Padre que esa sería la forma en que traerían salvación a la raza humana pecadora. Pero Jesús humano en ese momento se siente totalmente abandonado. No podemos nunca pensar que Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, está siendo abandonada en el Calvario. Porque la Trinidad es única, es inmutable, es inamovible, es inseparable. Esta separación está sucediendo con Jesús, hombre, aquel segundo Adán que está en representación de la raza humana. Mateo 27:47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Muchas personas que estaban allí, que han escuchado a Jesús decir: Elí, Elí. Palabras que son dichas en hebreo. El libro de Marcos dice: Eloí, Eloí. Son palabras en arameo. Pero cuando Jesús hace la pregunta: Lama sabactani, esta palabra es en arameo. Es por eso que Mateo nos dice que eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos aquí entonces que estas personas inmediatamente dicen: está llamando a Elías. ¿Y cómo podemos ver esto nosotros? En cierto sentido, había una expectativa que Elías vendría y rescataría a los afligidos. Ya que en Segunda de Reyes 2:11, vemos cómo Elías es tomado por un torbellino, es llevado al cielo. Entonces, para los judíos, Elías sería ese precursor del Mesías. De hecho, en las fiestas judías, de todas maneras, durante esa celebración que llevan, ellos dejan una silla vacía. Porque dicen que esa es la silla que ocupará Elías antes del Mesías. Deja. Este lleva, está llamando a Elías. Y lo interesante es que estas personas son religiosas que conocen las Escrituras. Y ellos no entienden absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Nada, nada de lo que está sucediendo. Muchos entienden o creen que entienden el Evangelio. Muchos piensan que o creen que su salvación depende de muchas cosas que ellos hacen o pueden hacer. Y están totalmente equivocados. Porque la salvación es solamente por gracia, es solamente por fe y es solamente por Cristo. Muchas personas viven equivocadas. Creen y confían en sus propias obras. Y la única obra válida para salvación es la obra perfecta del Señor Jesucristo. A Elías llama a este. Versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, o sea, uno de los judíos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Como un acto de compasión o como un acto de burla? Este que le está trayendo la bebida es uno de los primeros que dijo: a este llama Elías. Nosotros recordamos muy bien que a Jesús se le trató de dar también y él no lo recibió. Ahora, por segunda vez, ellos tratan de darle a Jesús a beber vino. Aquí dice que es vinagre. Pero esto era una mezcla de vino agrio diluido con vinagre, que de hecho bebían los soldados romanos. Y dice que poniéndolo en una caña le dieron a beber. Pero esto no hace que este ofrecimiento sea un acto de compasión, ya que su propósito puede haber sido el prolongar su agonía, para, como decían ellos, a ver si Elías viene. De hecho, Donald Carson dice que esto es un acto de burla, un acto de burla. Ellos habían tratado de hacerlo inicialmente, ahora lo quieren hacer nuevamente. A Elías llama a este. Versículo 49. Pero los otros decían, o sea, de ese grupo de judíos, de aquellos que corrieron tal vez a darle esa esponja con vinagre, los otros decían, corriendo uno de ellos, los otros decían, con falsa piedad, deja, veamos si Elías viene. ¿Cómo que dice? No le des nada, quítale eso, esperemos si en verdad es que Elías va a venir y lo va a rescatar. Esto es una vez más un acto de burla, de incredulidad, de sarcasmo de las personas que deberían ser las primeras en reconocer a quien han crucificado. Lo que pudo haber sido la salvación para estas personas, estos líderes religiosos, precisamente se convierte en su condenación por el momento de burla que ellos llevan a cabo. Se condenan a sí mismos. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús, una vez más, en esa agonía, en ese ahogo que él estaba sintiendo, porque sus muñecas se desgarran, sus hombros se desgarran, sus piernas están tratando de sostener el peso. El único momento de aire que ellos podían tener era cuando se levantaban un poco, se ponían en pie para coger aire. Y Jesús reúne nuevamente fuerza, reúne nuevamente aire y grita por final vez. Jesús, en medio de su debilidad y ahogo, lanza su último grito. Mateo no nos dice qué fue lo que Jesús clamó. Mateo nos dice que clamó y entregó su espíritu. Pero, ¿qué fue lo que Jesús clamó? Bueno, para encontrar respuesta a lo que Jesús clamó, tenemos que ir al libro de Juan. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y esta palabra, consumado, es una palabra que en el griego significa, en su verbo significa teleo. O es teleo. Y el participio pasado, o el pasado perfecto, como le dicen en otras partes, en este estudio de la gramática, es tetelestai, que significa consumado, y se traduce cumplido, acabado, terminado, una meta logrado, un resultado obtenido, todas las cosas se han completado, todo está hecho, it is finished, todo está terminado. Todas las cosas se han cumplido. Una palabra que ha cambiado la historia y el destino de la humanidad. Todo está terminado. Esta palabra, tetelestai, se escribía en documentos comerciales o en recibos en el Antiguo y Nuevo Testamento, para indicar que una factura se había pagado en su totalidad, que todo estaba pagado, todo estaba ya saldado. Y después que Jesús ha absorbido la ira del Padre, termina toda la obra de redención. Toda. De tal manera que ni tú ni yo podemos añadir lo más mínimo a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús lo terminó. La salvación no es Jesús poniendo una parte y yo poniendo otra parte. La salvación es totalmente de Dios por medio de Cristo. Todo lo ha hecho Cristo completamente por nosotros. No hay nada absolutamente que nosotros podamos añadir. Nada, nada. El pago requerido por el pecado. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Esa paga, ese precio que nosotros debíamos al infinito y santo Dios por nuestros pecados, ha sido pagado por Cristo. Por Cristo en su totalidad, totalmente. El pago requerido es pagado por Jesús. Teníamos una deuda que nunca podríamos pagar. Nunca. Una deuda moral que no se paga absolutamente con nada. Y Jesús pagó una deuda que Él no debía. Jesús pagó una deuda que nosotros debíamos, pero Él la pagó por nosotros, una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios de animales. Ya no hay más necesidad de sacrificios año tras año. It is finished. C.S. Spurgeon dice: la copa de Jesús fue bebida en la cruz. El infierno estaba en ella. El Salvador la bebió, no un sorbo, luego una pausa y otro sorbo, no. Él la bebió toda hasta que no quedó nada para ninguno de los suyos por los que Él murió. Todo fue pagado. Todo, absolutamente todo. Cuando Jesús gritó, consumado es, nos da la respuesta al más grande dilema humano que la cruz manifiesta. Más allá del sufrimiento, más allá del dolor, más allá de las burlas, es la justicia del Santo Dios Padre satisfecha. La justicia del Padre es satisfecha en la cruz. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Jesús recibió el juicio de Dios por nuestros pecados sobre la cruz. Jesús se convirtió en la satisfacción de la justicia de Dios. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Nuestros pecados nos separaban de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos condenados a una eternidad en el infierno. Pero a través de la muerte de Jesús, Cristo nos ha reconciliado con el Padre. A través de la muerte de Jesús, Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Porque Él llevó no solamente el pecado nuestro, sino que llevó el castigo que su justa justicia requería. Por tal razón, la deuda ha sido pagada, cancelada en su totalidad. Lucas 23:46 dice: entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí llama Jesús a Dios Padre. Entrega su vida. Entrega su espíritu. Y en esta entrega, Jesús entrega también las almas de todos aquellos que creen en Él que están con él, por los cuales Jesús murió en la cruz. Juan 19:30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús terminó la obra. Jesús cumplió el propósito por el cual él había sido enviado a esta tierra. Jesús no vino a este mundo para que tú puedas vivir tu mejor vida ahora. Jesús no vino a este mundo para que tú puedas estar libre de situaciones. Jesús vino a este mundo para pagar por tu pecado, recibiendo la justa, santa ira de Dios. En conclusión, entonces, mientras miramos el grito de Jesús en la cruz, lo que vemos es que en ese momento somos cada uno de nosotros los que estamos aquí. ¿Sí? Jesucristo en ese momento es abandonado por Dios cuando nosotros somos los que merecemos ese abandono. Nosotros somos los que merecemos ese alejamiento. Nosotros somos los que merecemos ese castigo. Nosotros somos los que merecemos la ira de Dios. Nosotros somos los que verdaderamente somos el objeto de la ira de Dios por nuestro pecado. Nosotros somos aquellos que deberíamos recibir la condenación por siempre. Pero en esas tres horas de oscuridad que Jesucristo vive en la cruz, en esas peores horas en la historia que un ser humano pueda haber vivido, Jesús lo vivió por aquellos que ponen su fe en él. Él absorbe en su propia alma todo esto para que tú y yo nunca tengamos nosotros nada de Dios. Si tú mueres como un pecador sin arrepentimiento, al morir la espada del juicio divino será clavada en tu alma para siempre. Y tú experimentarás separación eterna de Dios y conocerás por ti mismo lo que significa ser verdaderamente abandonado por Dios y recibir la ira de Dios, como la vivió Jesús. O tus pecados fueron llevados con Jesús, o todavía estás con tus pecados sobre ti. Jesús fue abandonado por Dios en el verdadero sentido de la palabra. Literalmente fue abandonado, desamparado por Jesús, por Dios. Él soportó la ira para que tú y yo podamos ser liberados para siempre. ¿Quién en sus cinco sentidos desearía morir separado de Dios? Ser abandonado por Dios, recibir el castigo de Dios. ¿Quién en sus cinco sentidos quisiera recibir el castigo de Dios en el infierno? Abraza a Cristo, abraza la cruz y dile: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito apelar a ese Salvador, quien recibió la ira en mi lugar. Apelar a ese Salvador para que esa ira no venga sobre ti. Apelar a quien, a aquel quien absorbió la ira en la cruz. Y esto es un llamado para todos, adultos, media edad, jóvenes. ¿Cómo es posible que quieran salir de este lugar sin asegurarse si están cerca de Jesús? ¿Cómo es posible que en este momento todavía no entiendas la realidad de lo que Jesús vivió en esas 3 horas de oscuridad, y que si no estás en Él, vas a recibir ese abandonamiento y esa justa ira de Dios. Asegúrense de que su corazón y su alma están bien con Dios. Asegúrense de que están con aquel que fue desamparado por Dios para que sea tu salvador. El Evangelio es la buena noticia, que el Hijo de Dios tomó el lugar que los pecadores merecen en el infierno. El Santo Hijo de Dios tomó el lugar que los pecadores merecen en el infierno. Él en la cruz recibió, vivió el infierno. Para que aquellos que ponen su fe en Él, vengan en arrepentimiento delante de Él, puedan vivir una vida eterna. Quiero repetir las palabras del apóstol Pablo en este momento. 2 Corintios 5:20. Así que yo, todos aquellos que predican el Evangelio, todos aquellos que manifiestan esta verdad, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos emisarios, somos enviados a proclamar el mensaje de Dios en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero ¿cómo es que un vil pecador, alejado de la presencia de Dios, sujeto a la ira de Dios, puede ser reconciliado con Dios? El apóstol Pablo nos dice a continuación, 2 Corintios 5:21. Esta es la forma en que un pecador puede ser reconciliado con Dios, porque al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. La única manera para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios es por medio de Cristo. No por nuestras obras, no por lo bien que yo pueda comportarme. Es porque Cristo llevó mi pecado en la cruz y llevó el castigo que yo merezco. Entonces, habiendo Dios cargado todo eso, habiéndolo hecho pecado, habiéndolo hecho maldición, por Él soy hecho justicia. Cuando vengo delante de Él, arrepentido por mis pecados y abrazándolo como mi Señor y viviendo para su gloria. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, Jesús es la luz que vino a este mundo para que todo aquel que crea en Él no perezca, no muera, no sufra en tinieblas. Esta es la realidad. Esta es la esencia. Este es el fundamento. Esta es la columna central del Evangelio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos, si yo quisiera que en este momento, cada uno de nosotros, allí donde estamos, si es posible inclinarnos, si es posible arrodillarnos, podamos expresar a Dios, podamos hacer manifiesto al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, a esta Trinidad divina, la inmensa gratitud o el inmenso reconocimiento de la obra que Él llevó a cabo, haciendo a su Hijo maldito, pecado, para que tú y yo, quienes creemos en Jesús, podamos tener vida eterna. Oramos.